El quiebre de códigos en algunos jóvenes es tan profundo que no hay esperanza de rehabilitarlos, declaró la psicóloga Gabriela Fulco, directora del Instituto Nacional de Inclusión Social y Adolescente, INISA, una jerarca que además ha estado como el ojo de la polémica con frecuencia, también con su relación con el sindicato del INAU, idas y venidas, videos, denuncias, maltratos, acusaciones cruzadas. Pero más allá de eso, de esa parte, me interesa charlar un ratito con nuestra entrevistada, con Paula Baleato, que nos acompaña en este rato, la socióloga Paula Baleato de El Abrojo. También Fulco, bueno, habló de una visión muy pesimista, que esto se va a agravar, todo se va a agravar, no tenemos esperanza para todos. Se refirió a, bueno, hay adolescentes que ni siquiera tienen vocabulario, que su lenguaje es tan escaso que se mueven con apenas 10 o 20 palabras, incluso hay quienes se comunican con sonidos guturales, dijo Fulco. Todo esto es tremendo, ¿no? Y estamos hablando del INISA con una población en custodia, digamos, de más de 300 menores infractores que están privados de libertad. ¿Qué comentario te merece todo esto? Supongo que habrás leído la nota entera en sí. Búsqueda, Paula, sobre lo que dijo Fulco.
Bueno, discrepo con el diagnóstico tan pesimista, ¿no? Creo que, digamos, hay una serie de conceptos que se repiten, no solo en la entrevista, ¿no?, pero que circulan como quiebre de códigos, pérdida de valores, y se empiezan a repetir como muletillas, y al final yo no termino de entender de qué se está hablando, de cuáles valores son los que se están hablando, de cuáles códigos que se quebraron. Entonces me parece que expresiones como estas no contribuyen a una comprensión de la sociedad del problema, a ver, bueno, dónde están las causas de esto y cómo lo solucionamos.
Por ejemplo, por poner ejemplos extremos, ¿no? Antes te robaban, pero no te pegaban un tiro porque sí. Ahora te roban y aunque sí, no tengas nada y no sé qué,
no sé de dónde,
aunque
sale le todo, eso,
igual te pega el tiro. Claro. Pero te habrá llegado, digo,
Claro, pero ese
está como instalado en el.
Está instalado,
en la
pero no.
El tema es que ahora viene de una autoridad, digamos, ¿no?
Claro, porque ese tipo de cuestiones pueden estar instaladas y pueden estar dentro de lo que es la sensación térmica, pero hay que ver cuál es el basamento. ¿Qué pasó? ¿Pasó eso una vez? Pero se amplificó, capaz que muchas. ¿Cuántas veces pasó? ¿Dónde pasó? ¿Antes cuándo no pasaba? Entonces yo creo que todo ese manejo no contribuye
sobre
a efectivamente.
Cosas ustedes también investigan y reflexionan, ¿no?, en una de las áreas de lo que sería El Abrojo, ¿no? Producir conocimiento sobre esto.
Claro, entonces lo que en sí preocupa es la falta de oportunidades, ¿no? Digamos, las personas en la medida en que tienen oportunidades de desarrollo, salvo graves patologías, salvo situaciones patológicas muy, muy extremas, tienen posibilidades y condiciones de ser buenas personas.
Patologías extremas, ¿a qué te referís? ¿A patologías psiquiátricas agudas,
patologías,
por ejemplo,
psiquiátricas,
o a dependencia de, no sé, de la pasta
muy extrema,
base, por ejemplo?
Pero nosotros, no me refiero a dependencia de la pasta base. Digo,
para entender
lo que quiero decir es que si uno mira el perfil social del que está compuesto nuestras cárceles de adultos y nuestras cárceles de adolescentes, va a ver que todos son pobres. Todos. ¿Y eso por qué es? Es porque, no sé, hay un condicionamiento entre la pobreza y la delincuencia. Son todos criminales. Uno tendría que preguntarse.
Es que causa-efecto, digo.
¿Qué es lo que pasa?
Por el
acá,
absurdo,
¿no?
Está lleno de gente pobre que no delinque. Eso es de perogrullo. Pero, sin embargo, si entras a escarbar un poquito más, también vas a encontrar muchas cosas en común que tienen que ver con los códigos y los valores.
Básicamente con la falta.
¿Qué es de lo que habla Fulco?
Claro, básicamente con la falta de oportunidades, con la falta de vivienda, con la falta de espacios de esparcimientos, con la falta de las necesidades básicas mínimas. con la falta de condiciones dignas para vivir, para crecer.
Que no son solo de él, sino de la familia, porque...
Que son si del entorno y que son
tampoco tengo alguien que me diga, bueno, claro, tenés que ir al liceo, tenés que ir a trabajar a la escuela, tenés que ir a la escuela, tenés que estudiar. Si no me lo dicen, tampoco...
Claro. Yo creo que o sea, lo complejo acá es el lugar institucional desde el que se enuncia esto, ¿no? Digamos, una visión tan pesimista. Bueno, eso es una cuestión. La otra cosa es cómo se caracteriza.
Todos son rehabilitables. Poniéndolo en los términos que plantea Fulco, ¿no? Dice Fulco, dice, bueno, hay un porcentaje...
Totalmente en la medida en que se generen oportunidades y condiciones. Digamos, a cualquiera de nosotros que nos sometan a una situación de estrés de manera permanente, digamos, que nos tengan encerrados, que tengamos un conjunto de deprivaciones, seguramente tengamos menos chance de ser amables, proactivos, medidos, ¿no? Digamos, entonces... Es como el huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué vino antes? Cuando uno dice, bueno, la cárcel es una escuela del crimen, salen peor de lo que entran. ¿Por qué pasa eso? Pasa porque tampoco hay buenas, no hay unas condiciones adecuadas tampoco para vivir, para rehabilitarse, responsabilizarse sobre lo que se hizo.
Claro, el problema es la urgencia del mientras tanto, ¿no? Muchas veces, bueno, está bien, pero mientras tanto, ¿qué hago con estos 300, 500, no sé,
Bueno, en el mientras tanto creo que hay que ponerse a trabajar de manera urgente para generar en la generación de oportunidades. Que en la generación de oportunidades, ¿qué quiere decir? Yo la semana del jueves fui a Casa Valle, hacía muchos años porque nosotros trabajamos mucho tiempo en Casa Valle y hacía años que no iba. Y fui a Casa Valle, mejoró de lo que era hace 15 años, pero realmente... Las calles son no hay calles, hay basura por todos lados, las viviendas muchas no son, no tienen lo mínimo adecuado. Entonces, ¿qué pasa con las personas que, no estoy haciendo, por favor, que no se entienda una conexión entre delincuencia y el barrio?
No es un estigma,
lo que quiero decir es que mejorar las oportunidades le compete a muchos actores en concreto. Es la intendencia que tiene que ir a arreglar las calles, a los residuos, a hacer equipamiento urbano, a... Uh-huh.
No alcanza con poner una plaza, una cancha, ¿no?
Que es mejor, digamos, no alcanza, porque es bueno.
Pero no es una piedra mágica, digamos, o sea...
Claro.
Es eso, pero eso solo, digamos, no...
Eso solo no,
puede ayudar, digamos, contribuye, que le da un espacio, todo bien, pero, como decías vos, si la ambulancia no puede entrar, por lo que sea, claro, o si,
yo creo
si no
que
hay
sí.
determinado...
Que la clave está en las oportunidades. Justamente fui de visita porque nos visitaron la semana pasada unos adolescentes privados de libertad del Sertão brasileiro. Uh-huh. Ellos estaban cumpliendo medidas, pero habían participado de unos talleres de cine durante la privación de libertad y habían reflexionado sobre su propia condición, habían hecho un film que vinieron a presentarlo a Montevideo, viajaron. Uh-huh. Esos chiquilines que volvían ahora a estar presos también, es como eran chiquilines que estaban en un centro, como que fuera un centro del INISA. Uh-huh. Que me consta también que algunas cosas en el INISA se hacen de ese tipo, ¿no? Pero digamos, esos chiquilines acá, mientras vinieron, yo no sé cuál había sido su delito, no lo pregunté tampoco, pero tuvieron la oportunidad de ser otros, uh-huh. de estar desde otro lugar. De mostrarse desde un lugar de logro, desde un lugar productivo, ¿no? Venían a presentar su film, se le generaron las condiciones para poder ser otros. Y todos, de alguna manera, necesitamos, todas las personas, necesitamos también una oportunidad para poder ser otro, ¿no? Y bueno, lo que pasa muchas veces con estos chiquilines que cometen infracciones tiene que ver con la falta de oportunidades. Creo que deben ser los menos los casos en que haya patologías severas y estemos ante rapiñeros compulsivos o asesinos seriales, uh-huh. o no, digamos, uh-huh. a eso me refiero. Entonces, que también la respuesta que nosotros como sociedad le damos a estos chiquilines tiene mucho que ver. No es que No es que ellos son de determinada manera y que independientemente de la respuesta que se les dé, sino que también la respuesta, así como está el dicho de por la contraria de que la ocasión crea al ladrón, en este caso es también la ocasión tiene posibilidad de crear otro tipo de situaciones donde la persona despliegue otro tipo de posibilidades.
¿Y alguna vez sentiste, no te digo pensaste, porque sé que no y lo acabas de explicar, pero tuviste la sensación, no te digo ya como técnica, como sociólogo, este es irrecuperable? Y después lo pensás y ves que no, pero...
No, realmente en lo personal no lo sentí nunca. En el trabajo, por suerte, nunca hemos vivido situaciones de digamos, situaciones de tensión, sí, de tener que poner límites, en el caso con adolescentes, pero nunca hemos vivido situaciones de inseguridad en el sentido de que de amenaza física o de un daño, ¿no? No, y yo creo que eso tiene que ver, no es porque hayamos tenido suerte o porque no nos tocaron los malos, no. Tiene que ver con las condiciones que se generan, las condiciones de encuentro, las condiciones de trato. Si yo a ti te trato de buena manera, te trato como una persona, es muy probable, salvo que tú estés muy, muy mal, que yo tengo más chances de que tú me trates bien si yo te trato como una persona. Ahora, si yo no te trato como una persona, la respuesta más lógica es que el otro no responda de la misma manera. Entonces creo que esto se puede aplicar a la relación entre dos personas, a la relación en un grupo o a las relaciones a nivel de la sociedad, ¿no? Si la sociedad trata a determinado grupo como no persona, no va a tener mucha chance de que el otro responda, porque uno ubica al otro en un lugar cuando lo nombra de determinada manera, ¿no?
Lo que pasa es que también para cambiar esa percepción a nivel social es un trabajo de novela, porque uno tampoco puede juzgar, por decirlo así, al señor o a la señora que justo le pasó algo,
o algo.
Al vecino de la cuadra le pasó algo. No, no puede juzgar por tener una percepción distinta, ¿no? El asunto es explicarle fuera del dolor del caso personal. Y ahí eso es lo bravo. Porque vos en la teoría, hablás con cualquiera que no le haya pasado nada y te va a decir, sí, tenés razón, estoy de acuerdo contigo. Pero si justo te tocó a vos, ¿no? Es bravo dar vuelta a esa percepción también, ¿no? Sí. Más cuando también tenemos mucha crónica policial, o sea, todo eso agregado. Pero debe ser una tarea brava también para cambiar.
Y bueno, yo
¿no?
creo que ahí hay mucho para hacer desde los medios de comunicación, pudiendo plantear la otra cara de la moneda, la otra cara de la noticia, la otra cara del personaje en la crónica roja, incluso que hay atrás, cómo llegan esas personas ahí, por qué llegan, cómo salen, quiénes pueden colaborar para salir, y también hay distintos tipos de reacciones, ¿no? El episodio lamentable que creo que se vivió ayer o antes de ayer
del apaleamiento
Una paliza que vecinos le dan a un rapiñero. Yo digo, se quebraron los códigos, se perdieron los valores. ¿Cómo alguien es capaz de reventar a piñazos a otra persona solo porque te robó? Entonces ahí son yo creo que son parámetros.
Y con la subcultura del delito, ¿cómo hacemos? Porque en alguno de los lugares que vos conocés muy bien, porque trabajás ahí, está bien, ¿no? Yo te entiendo lo que me decís, pero la realidad es otra. Quiero decir que la realidad que se conoce en ese lugar no tiene nada que ver con la que conocemos nosotros. Y allí el delito, por ejemplo, es algo que hasta da estatus, merece reconocimiento, simpatía parte de...
Siempre entonces, estamos hablando...
¿Qué pasa con eso? ¿Cómo se hace con...? O cuando vos trabajás sobre el gurí de repente, pero el padre y la madre le da lo mismo, o incluso le molesta que vaya a la escuela.
No hay soluciones mágicas, No hay soluciones mágicas, no hay soluciones únicas, se requieren distintos tipos de medidas que son de distinto orden, ¿no? Muchas veces nosotros vemos, por ejemplo, situaciones de mucha violencia, situaciones de explotación sexual de chiquilinas, de adolescentes.
Sí, sí.
Bueno, probablemente si esas gurisas tuvieran dinero, si sus familias tuvieran dinero para comprarles lo que la sociedad de consumo, uh-huh, la ropa, el celular, las salidas, etcétera, seguramente esas chiquilinas no tendrían que ser víctimas de, no estarían en ese mundo de delictivo, ¿no? O incluso adultos que también, en los casos de explotación sexual, aparecen como victimarios, pero siempre hablamos del mundo del delito, pero estamos hablando del delito menor, ¿no? Digamos, el delito asociado al narcotráfico. Se habla del narcomenudeo. Uh-huh. Y uno no ve gente millonaria en esos, ¿no? En esos uh-huh, barrios. ¿Dónde están uh-huh, los grandes capitales que mueven de verdad todo ese negocio? Entonces, ¿eso cómo se para? Y bueno, se para con regulación. Yo creo que todo lo que tiene que ver con la regulación del mercado de, uh-huh, de la marihuana es un camino que también va a ir en esa dirección de disputarle porciones al mercado negro, generar oportunidades de trabajo, de vivienda, de acceder al bienestar por otras vías, ¿no? Por vías legítimas.
Bueno, muy bien, Paula. Bueno, vamos a seguir charlando, obviamente, lamentablemente en algún sentido, porque siempre va a haber problemas de este tipo que abordar, pero bueno, por suerte hay mucho para pensar y reflexionar, así que por hoy te propongo dejar acá la charla.
Bueno,
se vienen los 30 años de Abrojo, estaremos hablando también, informando sobre eso más adelante, ¿te parece?
Bárbaro.
Bueno, era la socióloga Paula Baliato, coordinadora de Infancia, Adolescencia y Juventud de la ONG El Abrojo, charlando aquí con nosotros en El Pan Pan.